Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Erika, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Erika, hoy es tu último programa, ¿eh? Nos has estado acompañando desde octubre hasta febrero. Pero bueno, te vas a explorar nuevas metas profesionales.
Sí, me da mucha lastimita porque me gusta mucho participar en el programa, pero bueno, terminamos unas prácticas y empezamos pues lo que es el mundo laboral.
Bueno, es la vida, ¿no? Tengo
Son suerte,
etapas.
Sí.
Para despedirnos, ¿no? Pues vamos a hacer un programa que ha sido propuesta tuya, ¿no?
Sí.
¿De qué vamos a hablar? A ver.
De la pilota valenciana.
La pilota valenciana es el deporte autóctono por excelencia de la Comunidad Valenciana y bueno, pues para ello nos vamos a aproximar no tanto a la actualidad deportiva sino al mundo de la pilota, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿De qué viven los pilotaries? ¿De qué viven los trinqués? ¿Cuáles son los agentes que participan? Vamos a ir explorándolo. ¡Arrancamos!
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para esta primera sección tenemos con nosotros, a más presencialmente, a Víctor Agulló. Víctor Agulló es profesor del Departamento de Sociología, imparte la asignatura de Sociología del Deporte en la Universidad de Valencia y aparte pues bueno, es un aficionado y una persona muy muy vinculada al mundo del deporte, de la pilota. Ha sido también el autor del libro Joc de pilota a través de la prensa, 1790-1909, bueno, con su padre, otro ilustre del deporte valenciano y de la pilota, Ricardo Agulló. Hola, buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros, que nos acompañes aquí en Nostre Sport Management. Y la primera pregunta es que nos introduzcas al mundo de la pilota, ¿no? ¿Cuál es su origen y la evolución que ha tenido hasta llegar a la situación de hoy?
Bueno, en primer lugar, que no es poco, quería agradecer, ¿no? Agradecer al grupo Nostre Sport vuestra amable invitación a estar hoy aquí con vosotros, Nostre Sport. Quin esport més nostre que la pilota valenciana. Dins dels esports tradicionals valencians, pues, les corregudes de xolles, la colombicultura, la vela llatina, el tir i arrossegament, però la pilota és l'esport per excel·lència del poble valencià. Bueno, pues como os decía, en la pilota valenciana es un deporte especial. Para empezar, y que es un deporte que en tierras valencianas, que sepamos, tiene más de 750 años de presencia. Eso ya, para empezar, lo hace distinto al resto de deportes. Como sabéis, el fútbol, pues finales del siglo XIX. Nosotros, un deporte que ya lleva practicándose aquí durante más de 7 siglos. En principio, el origen de la pilota es de Grecia. La mayoría de historiadores convienen que el joc de pilota nació en Grecia, vino de Grecia, pasó a Roma, de Roma, digamos, a Francia, y el joc de pilota, tal como lo conocemos en la actualidad, pues es un descendiente del jeu de pomme francés, y bueno, pues eran los caballeros que acompañaban a Jaume I los que lo introdujeron aquí cuando lo conquista. Uh-huh. Esa es la hipótesis más plausible. Hay otra también que dice que el pueblo árabe también conocía diversos juegos de pelota a mano, y es posible que a lo mejor una modalidad como el raspail, según algunos especialistas también, pues quizás el raspail a lo mejor no se sabe si pudiera tener un origen distinto, ¿no?, del que es este origen greco-romano. Quizás el raspail sí que a lo mejor es de origen árabe, ¿no? Desde la llegada de Jaume I hasta la actualidad, bueno, había diversas etapas, ¿eh? El joc de pilota en un principio estaba vinculado a una determinada, pues bueno, a la nobleza, ¿eh? Hay que recordar que ilustres valencianos como Luis Vives, el valenciano más universal, Arnau de Vilanova, el médico Arnau de Vilanova, que recomendaba la práctica de la pilota, San Vicent Ferrer. Digamos que los grandes personalidades de la historia y de la cultura valenciana siempre han hablado de manera elogiosa, ¿no?, de lo que es la pilota. En un principio muy vinculado también, como os decía, a las familias nobles, ¿eh? Si veis el centro de Valencia, por poneros un ejemplo, pues estaba lleno de trinquetes, ¿no? Incluso la sede actual del Scores Valencianes era un trinquet.
Madre mía, no sabía. ¿Eh? Curioso.
Y bueno, digamos que hasta el siglo XIX las cosas fueron bien, y a partir del siglo XX, y en especial después de la Guerra Civil, pues digamos que la pelota encara nuevos desafíos. Hay un momento con el franquismo que está a punto de desaparecer, pero afortunadamente a finales de los 70 pues hay una serie de causas como la creación de la Federación de Pilota, la democracia, que muchos ayuntamientos pues vuelven a creer en las posibilidades propias, vuelven a creer en la cultura de lo propio, que no es ni más ni menos, pero que se reivindica, ¿no?, como su valor también cultural. Y me gustaría destacar también la irrupción de la figura de todo un mito, que está considerado por unanimidad como el mejor pilotari de la historia, y me estoy refiriendo a Francesc Cabanes Pastor, el genovés. Uh-huh. Esa conjunción de factores pues hacen que lo que es un juego que tampoco desde las instancias políticas no es muy bien visto y se le degrada rural, pueblerino, etcétera, etcétera, bueno, pues que, como diguem en valencià, reviscole, y desde entonces hasta la actualidad, bueno, pues ha ido mejorando la cosa, y últimamente llevamos 3 o 4 años muy duros, y ahora con el cierre de Radio Televisión Valenciana pues ciertamente la situación es complicada. Mm-hmm. Perdón por la extensión, pero quería hacer este resumen a grosso modo de lo que ha sido tanto tiempo, ¿no?
Sí. Ah, me ha parecido muy interesante. Sí. ¿La implantación del juego de la pilota es en toda la Comunidad Valenciana o está centrada en determinadas áreas, o a lo mejor vinculada al dominio lingüístico valenciano? ¿No tiene nada que ver?
Bueno, sí, el joc de pilota es un juego que se ha practicado en la práctica totalidad de los 547 pueblos valencianos. Incluso se jugaba en el sur de Cataluña, en algunos pueblos que están cercanos de la Franja de Aragón, e incluso también pues en Castilla, ¿no? Pero básicamente es un juego valenciano, ¿no? En principio compartimos bastantes elementos con la pelota vasca. De hecho, hay una modalidad que es el bote lucea en el País Vasco, que allí prácticamente ha desaparecido, que es idéntica a les llargues. Les llargues es la modalidad, digamos, la más antigua, y se practica en las comarcas de Alicante. Tiene la particularidad que se juega en la calle. Desde la pelota valenciana reivindicamos mucho la calle como espacio de práctica, de sociabilidad, de encuentro intergeneracional. Digamos que hablar de pelota valenciana es hablar de una serie de valores que ya han desaparecido de gran parte de otros deportes, ¿no? Digamos que es un juego que se transforma en deporte, que mantiene elementos del juego, pero que se ha empezado un proceso de deportivización. Por ejemplo, pelota valenciana es común que puedan jugar una pareja contra un trío, 2 contra 3, que en deporte sería impensable, o 1 contra 2. Hay muchos desafíos que en la mayoría de deportes no existirían. Y bueno, los especialistas en educación física también señalan como muy positivo el hecho de que se fomenta mucho la coeducación, se favorecen mucho las distintas capacidades interindividuales, la coordinación óculo-manual, el vínculo con el propio territorio. Es decir, son innumerables, y a veces no sabemos valorar lo que tenemos en casa, ¿no? Si le llamáramos Valencian Handball, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Tenemos una modalidad que se llama la pilota grossa, que es el pádel valenciano, que se viene jugando aquí desde hace mucho tiempo y que no se pone en valor, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, pues sí, antiguamente se jugaba en todos los pueblos, y hoy en día, o sea, ya circunscrito, hay sobre todo 3 grandes comarcas. Una es la que nos encontramos, Lortanor. La segunda en importancia es la Marina Alta, en Alicante. Siempre el Nel de Murla ha sido otro de los grandes, siempre es una comarca con muchísima tradición, Murla, entre otros, y la Ribera Alta, ¿no? Esos tres son. Nuestra presencia es más floja en Castellón, cerca de un 10% de los pelotaris son de Castellón. Hay que decir que hay alrededor de unos 4.000 practicantes de pilota, de los cuales alrededor de 1.500 están federados, y hay datos que nos invitan al optimismo, que se trabaja muy bien desde los clubes para la base, pero solamente el 10% son mayores de 40 años y menos del 5% son mujeres, ¿no? Cuando en épocas anteriores, pues no sé si lo sabrán las compañeras, pero antiguamente las mujeres también jugaban al joc de pilota, ¿no? Yo he de decir que gracias a la moa tía yo soy casi poucher jugador, ¿no? Es decir, hay mucho desconocimiento. El problema que tiene la pilota es el desconocimiento. La gente cuando lo prueba realmente se lleva unas sensaciones y unas respuestas muy agradables, porque no se lo imaginan, se lo imaginan de otra manera. Digamos que hay demasiado desconocimiento, ¿no? No sé si quizás ahí los pelotaris también tenemos parte de culpa, ¿no? Porque a veces no hemos sabido. Pero también hay, yo diría, es un tema también político, ¿no? Yo creo que la clase política valenciana debería de apoyar también mucho más, ¿no?
Y un resumen así de la actualidad, lo que son las competiciones y todo.
Bueno, pues hay que distinguir entre el ámbito profesional y el ámbito amateur, ¿no? Dentro del ámbito amateur, pues hasta ahora, bueno, ahora ya no tenemos Cajas Valencianas, pero hasta ahora pues Bancaixa estaba patrocinando las principales competiciones de escala y corda, ¿eh? Escala y corda es la principal modalidad. Y luego está el raspall, esas dos, digamos, que son las dos modalidades que tienen competiciones importantes, ¿no? Está la competición de parejas y tríos por equipos y la competición individual. Pues el jugador más destacado en el ámbito del raspall es Waldo de Oliva, y el más destacado del ámbito de la escalicorda, hay varios, pero podríamos citar a Genovés II, ¿no? El hijo de Paco, ¿no? Como os comentaba. Y bueno, luego en el ámbito amateur, pues hay competiciones del resto de modalidades. La decana, la que lleva más tiempo, es la galocha, que es la equivalente de la escala y corda en la calle. Tenemos también competiciones de raspall, de llargues, de escala y corda, de frontón. Hay que decir que el frontón también tiene aquí bastante arraigo. Se cuenta de manera distinta en frontón. Normalmente se cuenta a puntos, mientras que el jog de pilota va a juego. Deciros que el tenis, que como se cuenta en tenis, es gracias a la pelota valenciana. Es decir, el jog de pilota, el jeu de pomme, es el antecesor del tenis, y por eso en tenis cuentan igual que en pelota valenciana, ¿vale? Y luego, aparte de estas que os comento, el frontón, bueno, pues lo que nos distingue de la pelota vasca es las dimensiones del frontón, que en el País Vasco miden 36 metros y aquí miden entre 20 y 25, por un lado, y por otro lado el peso de la pelota. Nuestra pelota es 42 gramos y la de los vascos más de 100.
Mira, lo que vamos a hacer, a mí me está encantando, y lo que pasa es que nos queda mucho programa por delante. Nos están aquí llamando de realización diciendo que nos matan. Vamos a emplazarnos para hacer un otro programa de pilota, ¿no? De focalizarnos en algún otro punto, y si Víctor quiere contar otro día contigo y que nos sigas ilustrando, ¿verdad? Hemos de hacer una pausa y continuar con el programa.
Pues con muchísimo gusto.
Muchas gracias.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues vamos a hablar con Javier Nadal. Javier Nadal es el gerente de la empresa Valnet. Para quien no lo conozca, Valnet es una empresa que es señera, ¿no?, en el mundo de la pilota, lleva un montón de años y se encarga, bueno, sobre todo a organizar la gestión de jugadores, sus nóminas, contratarles. Es un esfuerzo por profesionalizar y dignificar la profesión de pilotari. Hola, buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecerte, ¿no? Agradecerte tu tiempo, que estés con nosotros. Lo que queremos es aprender un poquito a cómo funciona el mundo de la pilota. En vuestro caso, en Valnet, ¿qué hacéis? ¿Cuál es vuestra actividad?
Sí, pues nada, mira, un poquito para explicarlo así rápidamente. La gente que no esté muy, muy puesta en la pelota, ¿no? Bueno, antes los jugadores funcionaban habitualmente de una forma autónoma. Es decir, ellos contrataban con los trinqueters, que son los que gestionan las canchas de juego, y bueno, y según su nivel pues iban jugando, pero eso suponía que no tenía ninguna garantía de al final de mes tener una retribución fija o un fijo más un variable, una preparación física, que estuvieran cuidados, y evidentemente cuando se caían enfermos, estaban de baja, que tuvieran alguna garantía, como puede ser la de cualquier otro trabajador o deportista. Entonces esto desde el 2005 cambió, a raíz de la creación de Valnet. Y todo, pues bueno, se intentó semejar, y seguimos en el camino, a cualquier otro deportista profesional que podamos conocer. Porque para nosotros era una contradicción que la pelota sea el deporte más valenciano, que nos identifiquemos todos con ella, pero que después, en la realidad, pues era pues un desastre, la verdad, porque no había, como os comentaba, ninguna garantía, ¿no?, para el profesional. Entonces, pues nosotros, nada, organizamos con los mejores jugadores que había en la modalidad de escala y corda, Y se empezó, pues primero, por dignificarlos, hacerles los contratos profesionales, y seguidamente pues empezar a configurar un calendario deportivo estable, con los campeonatos, las ligas, las copas, a imagen y semejanza de otros deportes, ¿no? Siempre con las particularidades y respetando la tradición y cultura de nuestro deporte, ¿no? De todos los trinquetes y de todas las partidas que se iban celebrando, yendo mejorándolo poco a poco. Y un poquito así, a grandes trazos, esa es nuestra gestión desde hace unos años hacia aquí.
También gestionáis las nóminas, ¿no?, de los trabajadores. Tenéis como una plantilla que son los pilotaris de vuestra plantilla de Valnet y ellos pues tienen una nómina.
Sí, nosotros lo que hacemos es, evidentemente con las circunstancias económicas, pues hemos tenido que desgraciadamente reducir, pero nosotros pues teníamos, ya hemos llegado a tener 38 jugadores en nómina. Ya digo, para que la gente de la SMG, pues como cualquier otro club de básquet o de fútbol, con las diferencias económicas pertinentes, evidentemente. Y nada, ellos tenían unos fijos y luego unos variables, pues las partidas que disputaban, los campeonatos que ganaban, y nada, y así íbamos funcionando. Teníamos también un grupo dedicado a los jóvenes, que los mejores jóvenes de los clubes, pues los íbamos poniendo en las partidas, íbamos promocionándolos, y los cuidábamos para que no dejaran el camino, ¿no?, para llegar a ser profesionales.
Entonces, a ver, Javier, si lo he entendido bien, que yo soy un poco tonto y me cuestan estas cosas.
No.
O sea, si yo soy un jugador de pilota y estoy destacando, puedo llegar a ser profesional o soy profesional, ¿tengo la opción o es la obligación de formar parte de Valnet? Y en ese caso, los servicios que me hacéis, que me garantizáis un salario mínimo o no, vosotros gestionáis como si fuerais una agencia, pues mis condiciones a la hora de disputar una partida con un trinqueter.
No, si tú eres un jugador tienes la opción, nunca la obligación, de formar parte o no de Valnet. Eso es tu libre decisión. Y nosotros, los que están aquí en Valnet, lo que hacemos es intentar que estén lo mejor posible, que puedan compatibilizar su vida deportiva con sus estudios. Es decir, que cuando terminen tenga algo más que lo que les haya podido dar la pelota, porque hacemos convenios con las diferentes universidades para que, bueno, tengan los mismos derechos, que eso se nos olvida muchas veces, que otros estudiantes que practican otros deportes. Y entonces lo que les damos es la garantía con un preparador físico, un fisioterapeuta, un grupo médico que está a su plena disposición para en caso de lesión y demás, la garantía en caso de que estén un tiempo de baja, que también tengan una retribución económica. Y luego, evidentemente, pues los defendemos delante de posibles abusos que puedan haber de determinados trinquetes, ¿no?, o de partidas, porque antes jugaban muchísimas partidas y entonces su vida deportiva era mucho más corta que ahora. Y luego lo que hacemos con los trinquetes que hay es simplemente ellos escogen a los jugadores que quieren para sus partidas. Nosotros los enviamos sin ningún problema.
Ya, cuando estábamos preparando el programa de hoy, hemos visto un artículo que está sobre Valnet, es de los compañeros de Plaza Deportiva, ¿no? Y ahí explicáis, no sé si fuiste tú personalmente o algún compañero tuyo, equipara un poquito la función de Valnet. Dice, pues al final se trata de ser un organizador de la competición como podría ser la Liga de Fútbol Profesional, con la diferencia de que los jugadores pertenecen a Valnet y no pertenecen, pues como la Liga de Fútbol Profesional, a un club. No sé si te gusta esa imagen, ¿no? Decir, oye, pues
nosotros... Bueno, es que aquí hay una particularidad, que es que aquí no había nada. Por ejemplo, en la Liga de Fútbol sí que existen unos clubs con los presupuestos y luego está una liga que aglutina todos esos clubs, ¿no? Como un organismo, diríamos, paralelo al de la Federación de Fútbol. Aquí es que no había nada. Aquí había un jugador, un trinquete, un marchador y un público. Pero no había nada, diríamos, en cierta manera, que aunara, ¿no?, todas esas cosas y, en cierta manera, pues intentara, ¿no?, que fuera todo por buen camino. Nosotros lo que intentamos, yo no sé si como la liga o como un club, qué sé yo, nosotros lo que intentamos en su momento fue, pues, primero proteger la figura del jugador, luego establecer un calendario deportivo y buscar patrocinios para poder aumentar, ¿no?, lo que es, pues, tanto las garantías económicas como los campeonatos que se iban a celebrar, como en cualquier otro deporte, ¿no? Eso no estaba hasta ahora, porque no veías que en la pelota pues se fueran introduciendo ningún tipo de patrocinios privados o que se peleara, pues, para que saliera más en los medios de comunicación o se hablara con los periódicos o con las televisiones. Claro, esa función no la hacía nadie, esa es la que nosotros asumimos. No sé si como la liga, ya te digo, pero bueno, es que de cierta manera no existen en la pelota, somos la única empresa que hay a nivel profesional con jugadores.
¿Cómo y cuándo conseguiste regular la figura del pilotari como un deportista profesional?
La figura del pilotari, desde hace años, a través de la Federación de Pelota, se reconoce a ciertos jugadores esa categoría de profesional, se les emite una licencia. Claro, ahí es un poco subjetivo en el sentido de que es que si participan en unos determinados campeonatos y tienen unos determinados resultados deportivos. Entonces nosotros lo que en cierta manera ahí hicimos es olvidarnos un poco de esa definición que era ambigua y centrarnos un poco en qué queríamos nosotros como personas, ¿no?, entender como que una persona pudiera ser profesional de este deporte. Evidentemente, en las circunstancias que estábamos, nos planteamos que la mejor función o lo mejor que podíamos hacer era garantizarles un sueldo para ellos y para su familia y después ayudarles en que se prepararan para el día de mañana o para si en algún momento debían de abandonar la carrera de pilotari. Por eso incidimos mucho en el tema de prepararlos, ¿no? De que algunos sí que venían con formación académica, pero que la continuaran y les ayudábamos en que cursaran diferentes carreras universitarias. Porque pensamos que el mejor favor que les podemos hacer, aparte de mejorar, ¿no?, lo que es su afición con la que nos hacen disfrutar, es también buscar que el día de mañana tengan una cobertura. Entonces, para nosotros el profesional, o así lo queremos entender, es aquel jugador que puede dedicarse al entrenar plenamente sin tener que compatibilizarlo con otro trabajo, pero que al mismo tiempo puede ir cursando estudios o, bueno, cada uno lo que le apetezca, evidentemente, pero algo paralelo para que el día de mañana tengan una salvaguarda.
Y una pregunta, Javier, ¿sí? Desde el punto de vista de vosotros como empresa, ¿no? Es decir, al final estáis ofreciendo unos servicios a aquellos pilotaris que consideráis que vosotros son interesantes porque por su nivel de profesionalidad pueden ser atractivos para ser contratados para disputar partidas en trinqués y ellos quieren, pero sois también una empresa y tenéis que generar ingresos para, bueno, pues para financiar la estructura, tener un margen y poder vivir de vuestro trabajo. ¿Cuál es vuestra fuente de ingresos? Porque has comentado que por un lado organizáis vuestras propias competiciones y luego pues gestionáis patrocinios para Valnet o para vuestros jugadores. ¿Cuál es vuestra fuente de ingresos y en qué medida afecta la financiación tradicional de la pilota, que es las apuestas que se dan en el trinqué, si es una vía adicional de ingresos que tenéis o no, directamente os habéis desligado de esto?
No, mira, tradicionalmente, ya te digo, incluso en hace muchos años, yo tampoco no soy la persona más adecuada porque no lo viví, pero en los años 50, 60, incluso 70, la apuesta en el deporte era lo primordial, es decir, yo era lo que lo mantenía absolutamente, incluso te diría que más que la propia entrada, ¿no?, al ver el evento deportivo. Esto fue cambiando, es decir, la entrada fue más importante y la apuesta era algo importante, pero ya no tanto, ¿no? Nosotros no le hemos dado la importancia a la apuesta. Nosotros nos hemos centrado en buscar patrocinios privados y públicos, en la promoción a nivel de los medios de comunicación de la pelota, cuanto más mejor, mayor presencia, mayor igualdad con otros deportes, mayor dignificación de nuestros trabajadores, que son nuestros jugadores, y la apuesta es algo que existe en todos los deportes, pero que no influyera durante el desarrollo deportivo. Es decir, os pongo un ejemplo. Antes, por ejemplo, había partidas en que la apuesta determinaba, en cierta manera, el tiempo, ¿no? Quiero decir, yo a veces, ¿a qué hora empieza la partida? Pues a las 6:30, ¿no? Pues entonces, cuando empezaban las apuestas, pues se requiere un tiempo, ¿no?, para que los corredores puedan intercambiar los boletos con la gente que quiera apostar, pues esto se retrasaba. Nosotros todo eso no lo hemos prohibido, lo que hemos hecho es separar lo que es el evento deportivo de lo que es el evento de la apuesta. Es decir, la partida empieza a las horas determinadas, y luego los corredores de la apuesta, pues ya con la gente que quiera apostar, van haciéndolo durante la partida. Pero no influye para nada en el desarrollo deportivo.
Javier, el modelo de financiación o de gestión de un negocio, un modelo de negocio basado en la gestión de patrocinios, pues bueno, es muy deudor, ¿no?, del ciclo económico, de cuando las empresas tienen mayor presupuesto para invertir en este tipo de acciones, también de la proyección mediática, ¿no? Imagino que la desaparición de Canal No y el ciclo económico difícil, ¿no? Digo lo de Canal No porque Canal No creo que tenía un acuerdo con la Federación de Pilota que como mínimo retransmitía un partido de pilota a la semana, ¿no?, por televisión. Imagino que os debe estar afectando bastante, por lo menos a priori. ¿Cómo estáis capeando esta situación?
Claro, es que vamos a ver, ahí todo el deporte al final se basa, o todo negocio deportivo se basa al final en la captación de patrocinios, ¿no? Porque casi cualquier negocio hoy en día, por lo que es la entrada del público, por conforme está el tema de la situación económica, pues no puede remunerar, ¿no?, a sus trabajadores, a sus deportistas, porque no llega, quiero decir yo, no es suficiente, no puedes poner unas entradas excesivamente caras, porque al final no te va gente, y viceversa, si los pones muy económicas, pues no tienes bastante dinero para poder pagar a tus trabajadores. Entonces tienes que buscar los patrocinios. Evidentemente, como tú ya has dicho, los privados hay los que hay, los públicos, pues la administración está pues muy tocada, y entonces pues se tiene que ir sobreviviendo, ¿no?, porque tampoco más cosas no se puede inventar. Entonces, a la hora de intentar captar patrocinios privados, necesitan los medios de comunicación. Como bien has dicho, en la Comunidad Valenciana, porque la pelota desde ámbito autonómico, el medio con mayor sensibilidad, porque también así era su obligación, era el Canal Nahora de Televisió Valenciana. al desaparecer, ¿no?, al cerrar Radio Televisión Valenciana, pues claro, sí que dejó un vacío, no solo en la pelota, sino en otros deportes con menor presencia, ¿no?, muy, muy grande. ¿Eso qué significa? Pues que claro, que si ya es difícil el encontrar patrocinios, pues con el cierre de Radio Televisión Valenciana, lo que se quitó fue una herramienta fundamental para intentar encontrarlos. Porque era una manera de promocionar, ¿no?, de poner la marca del posible patrocinador en valor, ¿no?, y de relacionarla con algo de nuestra tierra y algo valenciano. Pues nos afecta muy negativamente, como a todo el mundo, y lo que intentamos es, pues, tirar adelante conforme se puede, mucho más ajustados que antes, pero con esperanzas y con ideas de que, bueno, que esto puede ser, ¿no?, porque al final somos una empresa valenciana que ha nacido aquí y que defiende un producto 100% valenciano. Si esto no puede salir adelante, pues nos tenemos que plantear verdaderamente qué es lo que queremos en nuestra sociedad, ¿no?
¿Y cuál es el futuro? Ya para ir concluyendo, es decir, también ha sido a lo mejor un poco triste la última pregunta, pero si ampliamos el marco de reflexión, el mundo de la pelota, vamos, yo creo que ha tenido un recorrido, una evolución en los últimos 15, 20 años brutal, ¿no? De ser un deporte muy ligado al ámbito rural, totalmente amateur, sí. Y es verdad que, bueno, con una implicación social importante, a haberse profesionalizado, a haber consolidado torneos importantes, ¿no? La Copa Bancaja, la Copa Presidente, la Copa Diputación. Contar con una estructura de pilotaris profesionales con empresas que como vosotros o vuestra empresa hermana, ¿no? Creo que es Freddy Sport, que lleva la gestión de la comunicación, que el recorrido y la evolución del sector y su profesionalización ha sido espectacular en los últimos años, su proyección internacional, ¿no? El campeonato del mundo de pilota, los acuerdos que hacéis de exhibición en otros países, con pilotaris del País Vasco. ¿Cuál es? Es decir, el recorrido ha sido muy grande a pesar de la dificultad del momento. ¿Os habéis sido capaces de reinventaros? ¿Hacia dónde crees que vamos?
Sí, nosotros, como bien dices, hemos hecho todo, creo, todo lo que nos ha propuesto, todo lo que se nos ha ocurrido, lo hemos llevado a cabo, siempre con humildad y con las pertinentes precauciones económicas, ¿no?, para no engañar a nadie, para no meternos en camisa de once varas. Nuestra idea era, pues eso, intentar sacar la pelota de la Comunidad Valenciana, como bien dices, con campeonatos internacionales, y luego, pues a nivel de las fallas, ¿no?, como una fiesta tradicional que es las fallas, pues también intentar que se viera pelota en otros sitios. Subimos mucho al País Vasco, vosotros conocéis que existe también la pelota vasca, allí es totalmente diferente. No es ni comparado ni peor ni mejor, pero es diferente. Allí tienen una creencia, ¿no?, en ese deporte que es tremendo. Nosotros intentamos, no de la misma manera, pero sí con nuestra forma de ser, que la pelota aquí en la Comunidad Valenciana sea, como tú bien dices, ¿no?, que evolucione, que cuesta años, pero que evolucione y que vaya más. El futuro lo vemos, pues, esperanzado. Hay muchos niños que practican, hay muchos programas a través de la Consellería de Gobernación que tiene su competencia en materia de pelota para que se conozca. Quedan cosas por hacer, ¿no?, de todas las infraestructuras que se crean, todos los trinquetes, porque tengan una utilidad, que los mini trinquetes en los institutos se utilicen, porque no sirve para nada esa inversión si luego no se utilizan por los profesores de educación física, que ellos, los propios profesores, conozcan la pelota, y luego que nosotros sepamos trazar el camino adecuado para que los profesionales puedan vivir de ello. Creemos que ahora estamos en una época de transición, lo que pasa es que es una época muy larga, la verdad, se está alargando demasiado. Pero estamos esperanzados en que cuando esto se estabilice un poco, pues podamos volver a tener una ventana, ¿no?, en algún canal, ya no canal, no, evidentemente, pero en algún canal que pueda dar pelota, que nos empujen para que así sea, y que sigamos, pues, creando, y tenemos muchas ideas y proyectos, ya te digo. Nuestra idea es consolidar la Comunidad Valenciana, pero después que como algo más de nuestra tierra, pues se pueda ver en otras autonomías, ¿no? Hemos ido a París, hemos ido al País Vasco a hacer exhibiciones y se han quedado maravillados. La crisis ha hecho, pues, que estas cosas, pues, hayan decaído, evidentemente, pero creemos que hay futuro para la pelota. Ya te digo, si no fuera así, nos hemos de plantear muy seriamente hacia dónde vamos, porque si no somos capaces de mantener lo nuestro, de recordarlo y de potenciarlo, pues a la larga esto, pues, lo pagaremos, ¿no? Porque son nuestras cosas y las tenemos que defender.
Muy bien. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Nos ha encantado tenerte con nosotros y hablar contigo. Seguimos con el programa y, bueno, pues a ver si entre todos podemos poner la pelota en lo más alto, que es lo que se merece y que es un signo distintivo de la Comunidad Valenciana.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por este espacio para la pelota, que sé que os gusta, y nada, nos vemos por los trinquetes.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Bueno, nos ha contado muchas cosas, Javier, ¿no?, sobre el modelo de gestión. A mí me parece que me gusta mucho la estructura que tenemos del programa, ¿no?, porque hemos comentado, pues bueno, la visión, ¿no?, de un agente importante, pues una empresa que trata de profesionalizar y de llevar a los deportistas, a los propietarios más importantes, pero nos faltan otras visiones importantes, ¿no?, como la de los propietarios de los trinquets, ¿no?, ¿cómo lo ha llamado?
El trinqueter.
Yo,
o sea, que gestiona el trinquete.
A mí el mundo de la pilota, reconozco que no lo conozco mucho. Yo, bueno, pues soy de una región, de Alcoy, donde no hay mucha tradición y se me escapa, porque es un mundo también complicado, ¿no? Tiene muchas denominaciones, la figura de, bueno, el jockey de caballer, ¿no?, que digo, ¿no?, que es de oye, pues un poquito de desde la deportividad. También cuando hablamos del deporte y los valores, la pilota es uno de los deportes que más ensalza, ¿no?, el respeto al compañero, el ser deportivo, el no querer engañar, es muy muy bonito. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con la segunda entrevista.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement.
Bueno, pues vamos a hablar con uno de los pilotaris más destacados, ¿no?, del panorama de la pilota, no de ahora, sino, bueno, prácticamente de los grandes históricos, ¿no? Una persona que lleva un montón de años en el sector. Es Álvaro Navarro. Hola, buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros en este programa, donde lo que estamos buscando es conocer un poquito el sector de la pilota. No tanto en el panorama deportivo, sino, bueno, pues cómo funciona. Y en tu caso, conocer la visión de los pilotaris. Entonces, la primera pregunta era decir, bueno, ¿en qué consiste? O sea, tú eres pilotari, ¿puedes vivir de tu trabajo? ¿Dónde vienen tus fuentes de ingresos? ¿Está vinculado a tu éxito deportivo, a participar en trinqués, a la parte de lo que se apueste durante una partida? Cuéntanos.
Bueno, pues en un principio, hace 10 años, sí que el jugador pues era autónomo y, bueno, pues tú, por ejemplo, tenías tu agenda, organizabas tu agenda según el calendario que tú querías, si querías jugar 3 partidas a la semana, 4 partidas a la semana, según, ¿no? Pues tú dabas la agenda al trinquete de Pelayo, al de Valencia, pues te daba 40 partidas al año, otro te daba 30, otro, y tú ibas organizándotelo así. Eso hace 10 años, ¿no? Pero bueno, ahora ya hay una empresa que, bueno, me imagino que todos conoceréis, que se llama Valnet, que es la que te regula la agenda, ¿no?, y el contrato, ¿no? Tú ya estás en un contrato con una empresa, tú tienes tu sueldo y tienes firmadas unas X de partidas al año o al mes, ¿vale? Más concretamente al mes. Yo creo que, bueno, pues que ahora sí que estamos mucho mejor que estábamos antes, ¿no? Antes, pues cuando un jugador se lesionaba, pues bueno, no tenía nada, ¿no? Su seguro y tal, pero quitando de las primeras figuras, ¿no? Pero bueno, ahora actualmente están todos en Valnet, todos tienen contrato y, bueno, pues cada uno tiene firmado el arreglo de las partidas que él cree que puede jugar durante el mes y que puede, pues, dar espectáculo durante esas partidas, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, el jugador tiene su ficha y ya está. ¿Antes qué pasaba? Hace 10 años. Pues bueno, el jugador pues tenía un sueldo que era muy bajito, pero sí que habían muchas apuestas, ¿no? Antes en el trinquete, pues para jugarse 12.000 euros o más no pasaba. Eso era normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú tenías tus postores y te daban tu propina. Hoy en día eso no existe, ¿no? La crisis ha llegado hasta el trinquete, ¿no? Ha sobrepasado, ¿no? Y bueno, pues si no fuese por el sueldo que tiene hoy por hoy el jugador, pues bueno, sí que es verdad que yo creo que le da una imagen diferente a la pelota, ¿no? El jugador llega al trinquete, empieza a las 5:30 y va a tope ya hasta que se termina la partida, no como antes que estaba esperando que entrara el dinero y eso, pues bueno, se veía espectáculo, pero no era como ahora, ¿no? Ahora ya es más todo enfocado más profesionalmente todo, ¿no? El jugador tiene su preparador, tiene su fisioterapeuta, está lesionado, oye, comunica a la empresa que no estaba en condiciones para jugar. Y bueno, yo creo que sí que se ha beneficiado mucho más el jugador y sobre todo el espectáculo, ¿no?, que es lo que se trata.
Entonces, formar parte de Valnet, ¿piensas que obtienes más beneficios que...?
Vamos a ver, no sé cómo decirte que tienes más beneficios o menos. Por ejemplo, yo te explico mi caso, ¿vale? Yo antes, por ejemplo, hace 10 años, vale, jugaba pues tres partidos a la semana, ¿no? O cuatro, cuando quería. Yo, por ejemplo, jugaba hoy y digo, bueno, pues ahora ya no juego hasta el domingo. Aunque tuviese las partidas ya, yo podía llamar al empresario y decirle, oye, que no me encuentro bien. Bueno, pues el empresario te decía de todo y tal, pero bueno, pero tú no ibas, ¿vale? Ahora no, ahora durante el mes la empresa me dice, oye Álvaro, tienes, mañana juegas en Pelayo, el lunes juegas en Alcira, el viernes juegas en Villarreal, al lunes que viene juegas, yo tengo la agenda ya programada, ¿vale? Uh-huh. Y sí o sí tengo que jugar, siempre y cuando esté en condiciones, ¿vale? ¿Qué pasaba hace 10 años? Por ejemplo, que tú hacías lo que te daba la gana, ¿no? Jugabas tus partidas y llegaba el verano, y en verano sí que jugabas, yo he llegado a jugar en verano en el mes de agosto 38 partidas. Por la mañana y por la tarde hacíamos doblete, ¿vale? Que se decía, pero bueno, íbamos a jugar a las calles, a exhibiciones, y ahí sí que se ganaba mucho dinero. La fuente de ingresos del jugador, de las figuras hablo, ¿vale? Era la demanda en las fiestas de los pueblos cuando te llamaban, ¿vale? Y entonces tú ahí sí que ibas y pedías un X y ahí te daban y no, bueno, pues jugabas cuatro pelotazos y podías jugar a todas horas porque no te cansabas. Ahora esto sí que ya no. Ahora con lo que está actualmente, tú cuando vas a jugar a un trinquete, no, a una calle, ya tienes que dar un espectáculo. ¿Por qué? Porque la empresa exige que des el espectáculo. Antes sí, antes se daba el espectáculo, pero no era igual como ahora, ¿me entiendes? No sé. Yo creo que se ha beneficiado para todo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, autonomía ahora, pues no dependes de ti. Tú tienes tu mes de vacaciones y tal, pero bueno, tiene que entrar dentro de que no hayan campeonatos. Ya no dependes de ti.
Sí, bueno, eres un empleado de una empresa que un poco te garantiza un mínimo, pero también gestiona tu tiempo, pues bueno, como todas las empresas.
Claro, muy bien, muy bien. Que a mí me parece de lujo, ¿eh? Porque y yo siempre he sido uno de los pioneros en que yo creo que si queríamos cambiar la pelota, teníamos que ser profesionales. El jugador tiene que entrenar y el jugador tiene que estar en óptimas condiciones para dar espectáculo. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar todo el mundo. Yo creo que siempre he pensado en eso y siempre he confiado en eso. Ahora hay una empresa, pues bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues la empresa ahora, pues como todas las empresas, ¿no? Pues podría tener 25 jugadores en nómina, pues tiene 12 o 15. ¿Por qué? Porque no pueden tirar hacia adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha cambiado muchísimo en la pelota.
¿Y cómo llegaste a formar parte de Valnet?
Bueno, pues si ya eres jugador, si ya tienes un nombre y tal, pues bueno, pues tú vas, ya directamente ellos te tratan a ti para hacerte el contrato,
sí, porque
¿no?
Pero es opcional, ¿no? Tenemos entendido que...
Sí, el único problema que hay en esto es que solo existe una empresa.
Ya.
¿Vale? O entras o no entras, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que la empresa siempre entra en condiciones... Siempre ya se llega a un acuerdo, ¿vale? Pero bueno, sí que también hay problemas con algunos jugadores que quieren más ficha, ¿qué tal? Y bueno, la empresa le dice, oye, pues vas a ir a tanto por partido, ¿vale? O sea que ellos son flexibles en ese tema, pero bueno, pues es lo que pasa cuando hay un monopolio, ¿no? Sí. Todo el mundo sabemos en la sociedad lo que ocurre cuando hay un monopolio.
Pues en estas condiciones,
bueno,
si te apañan bien, si no, pues bueno, búscate la vida.
Eso es. Pero bueno... yo en particular creo que bueno, que no hay dinero, no hay economía suficiente en el mundo de la pelota para mantener dos empresas. Lo que sí que hay que hacer es regular un poco el tema eso de los contratos y tal, si se llegase a que hubiesen problemas, ¿vale?
Oye, ¿y en qué manera afecta los resultados deportivos? ¿Existe pues un ranking de
claro
pelotaris?
Que sí que afecta. Por ejemplo, si tú eres el campeón individual, que es el campeonato más importante, y campeón de parejas, y te llaman de muchos trinquetes o empresarios para que tú juegues, pues bueno, eso a la hora de renovarte el contrato, tú le dices a la empresa, oye, mira, yo soy fulano, o yo tengo esto, y yo he sido campeón individual este año. Estoy jugando todos los campeonatos más importantes que vosotros me estáis colocando. Entonces, mi nómina creo que tiene que ir al alza. Eso ya es una negociar igual como los futbolistas. Lo que pasa es que aquí no tienes representante. Aquí te avalan tus números. ¿Vale?
Lo negocias tú directamente con el gerente de
Valnet.
Año.
Bueno, yo, por ejemplo, voy año a año, ¿no? Sí. No, yo con la edad que tengo, yo tengo un contrato de un año. Cuando acabe, pues bueno, según mis números, pues podré exigir o me exigirán ellos.
Muy bien. ¿Y es muy difícil mantener o desarrollar una carrera deportiva en el mundo de la pelota hoy día? ¿Hay espacio
muy
para los nuevos pilotaris para que sueñen en una profesionalización que les permita vivir de su trabajo o está muy difícil?
Es complicado. Mira, yo con mi experiencia que tengo, ¿no? Hoy en día casi todos los jugadores jóvenes que están ya despuntando, ¿no? Por ejemplo, pues un Soro, que es el campeón actual y tal, el Soro pues tiene su carrera, muchos jugadores tienen, ya vienen con su carrera hecha, porque saben que la pelota, pues mientras estés jugando, si eres de los 4 o 5 mejores, puedes vivir bien. Vivir, te digo, que de tener un sueldo dignamente, no poder vivir cuando se termina de jugar de lo que tú has ganado.
Vivir durante tu época deportiva.
Eso es, eso ha pasado la historia. Ahora, sí que es verdad que hay jugadores, pues bueno, que tienen su carrera y luego pues están vinculados al mundo de la pelota, pues licenciados en educación física, como entrenadores. Yo creo que ahí sí que hay mucha salida. La pelota sí que en eso sí que ha cambiado.
Pero también hay muchos programas, tengo entendido, con niños, ¿no? Con escuelas, con la propia federación de pelota.
Yo estoy en la Consellería de Gobernación, que es la que tiene la potestad de la pelota. Uh-huh. Estoy en el centro de especialización de pelota valenciana, ¿no? Que hay 25 alumnos que entrenan en Moncada lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Los entrenamos nosotros con un preparador. Y bueno, los niños están becados al año en estudios y todo. O sea que ahí sí, yo estoy como director del CESPIVA, que se llama. Luego estoy de coordinador también de Pilota a la Escuela, que es otro proyecto muy, muy, muy bonito, en el que la consejería realiza unas sesiones de pilota para que tengan a conocer la pelota dentro de lo que son las escuelas, dentro de los coles, ¿vale? Al curso de cuarto de primaria. ¿Vale? Este año hemos hecho 285 actuaciones, ¿vale? O sea que imagínate, en 285 coles se da a conocer la pelota. O sea que sí que hay proyectos y que fuera de la pelota que se necesita a la gente vinculada en la pelota, gente formada también, ¿entiendes? Tienes que tener unos requisitos para poder acceder a eso.
¿Y el número de escuelas de piloto ha aumentado?
Actualmente hay 5 escuelas de tecnificación, sí. ¿Vale? Sí, hay 5 escuelas de tecnificación que pertenecen a la federación, ¿vale? Que digamos que cogen, que hay 3 de escala y corda y 2 de raspai, ¿vale? Aparte de las que hay del CESPIVA, que del CESPIVA hay 2 escuelas de tecnificación, bueno, superior a tecnificación, ¿vale? Digamos que está por un escalón encima los alumnos que van al CESPIVA, ¿vale? Son los 25 mejores, ¿vale? Digamos, de toda la comunidad son los que están becados, que cumplen los requisitos para entrar a formar parte del CESPIVA. Pero luego, bajo de ese escalón está el tecnificación. Luego están las escuelas comarcales y luego están las escuelas de municipales, ¿vale? O sea, que hay una cadena, un eslabón, que sí que, bueno, que en la base, lo que es fundamental en la pelota, que la base está funcionando muchísimo.
Y vale, la figura del entrenador de piloto, sí. También tengo entendido que desde hace poco tiempo que se obtiene también el título, ¿no?, de entrenador de piloto.
Sí, 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 tienes que tener el título. Yo tengo el título de curso de entrenador, el primero que se hizo, bueno, pues que es como a nivel nacional,
sí, sí.
¿Vale? Y luego la federación también ha hecho a modo de otro curso para gente que no tenga pues ni el bachiller, ni tenga ni el acceso a la universidad, ni tal. Ni carrera, para gente profesional que pueda tener también el mismo curso, pero no está convalidado con el Consejo Valenciano del Deporte, ¿vale? Pero bueno, pero para la comunidad valenciana sirve igual, lo ha homologado la federación, ¿vale? O sea que sí que hay la figura del curso del entrenador, digamos, ya no monitor, entrenador, sí que tiene mucha salida. Y siempre es gente profesional, ¿no? Que mejor que esa gente conoce el mundo de la pelota.
Y solamente la figura de entrenador, nosotros hicimos hace una semana, bueno, hace unos meses ya, un programa sobre formación en el deporte, y el problema que se presentaba, pues bueno, cuando siempre cuando el deporte sea todos los días, ¿no? Pues gente que a lo mejor tiene una experiencia, tiene una voluntad y se aproxima a hacer labores, pues de estar pendiente de un club, de educar a los niños, de enseñarles, pero no tiene la titulación, ¿no? Y la estructura que había formativa, sobre todo de la mano de las federaciones, de pues técnico deportivo, monitor, pues bueno, y luego ya me pierdo, ¿no? Pues entrenador autonómico, entrenador nacional, que me has contado. En la federación de pilota existe esta estructura también, te puedes formar ser técnico deportivo.
Sí, te puedes formar, sí. Y de hecho, el segundo curso que tienes cuando eres entrenador, el segundo paso es para ser técnico, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que de momento, pues según los pedidos según la demanda que haya para ser técnico, pues se solicita el curso o no se solicita, ¿no? Pero actualmente mucha gente es entrenador de pelota. Y bueno, yo me imagino que cuando haya demanda de que quieren ser técnicos, sea el siguiente paso. Pero en esos temas está muy, muy controlado todo lo que es el mundo de la pelota, ¿eh? O sea que sí que se puede dar que se ha dado un salto cualitativo en ese aspecto, ¿eh?
Álvaro, antes estábamos hablando precisamente con Javier, el gerente de Valnet, y nos ha comentado sí. La diferencia que hay, ¿no? Cuando siempre acabamos de pilota, pues parece que nos miramos un poquito con la situación en el País Vasco y la pelota vasca, donde, bueno, pues parece que ahí sí que han sabido consolidar una estructura un poquito más fuerte, con mayor potencial de ingresos, mayor arraigo social, y que la pelota valenciana debe aspirar en parte desde su propia personalidad, pero a seguir los pasos que han conseguido dar con el País Vasco. Desde el punto de vista...
Lo que pasa... Sí, bueno, perdona que te corte, sí, dime.
No, te iba a preguntar, desde el punto de vista del jugador, del pilotari, ¿qué diferencias hay entre un pilotari valenciano y uno del País Vasco? Y, bueno, ¿por qué son debidos? Bueno, ¿crees que se podría importar algo?
Yo te explico. Ahí hay una razón muy, muy, muy sencilla, ¿no? Lo que yo he vivido. Yo he subido a jugar al País Vasco, tengo amigos, por ejemplo, Barriola, Irujo, tengo muchos amigos allí arriba, gente profesional hablo, ¿no? Sí. Y el problema es que ellos van 25 años adelantados sobre nosotros, ¿vale? Ellos creen mucho en lo que es la pelota, siempre han aportado todas las estructuras enfocadas siempre al mundo profesional, ¿vale? Y claro, el profesional allí es, te puedo decir que hay jugadores profesionales que ganan más dinero que jugadores del Atlético de Bilbao, de los Osasuna o de la Real Sociedad.
Madre mía.
¿Vale? Sí. Yo, por ejemplo, no sé, no te puedo decir nóminas, pero no las debo decir, ¿no? Pero te puedo asegurar que Olaizola o Martínez de Irujo, que son los campeones, o incluso un Titín que tiene 45 años, estamos hablando de fichas muy, muy elevadas. ¿Vale? Son las máximas figuras. Pero bueno, estamos hablando que en la nómina de un jugador de allí arriba pagaríamos todas esas de aquí abajo.
¿Y por qué? ¿Crees porque es un mayor apoyo social o porque las empresas se vinculan más y aportan más dinero en patrocinios?
Pues porque, mira, ahí hay una infraestructura que yo creo que, aparte de que se apoya muchísimo, allí solo existe un deporte. Digamos que el deporte rey siempre ha sido la pelota. Uh-huh. ¿Vale? En todos los pueblos hay un frontón cubierto, con unas condiciones para la climatología que tienen ellos allí arriba. Aquí, por ejemplo, tienes un trinquete, hay muchos trinquetes, pero bueno, falta la base, falta que vayan chiquillos, que se lo crean, ¿me entiendes? Allí se compite con la pelota, aquí se compite con todos los deportes. Yo no digo que se apoye más allí que aquí, ¿eh? Eso sí que no lo... Yo creo que no. Bueno, podríamos estar hablando de ese tema, pues, bueno, que el gobierno apoya más allí que aquí, pero yo creo que aquí lo que es a la base, el gobierno lo apoya muchísimo, muchísimo. La administración hablo, ¿vale? Ahora, ¿qué falta? Pues, bueno, pues que ellos llevan 25 años creyendo en ese proyecto y nosotros, pues, llevamos 10, o ellos 30 y nosotros 15, pero esos 15 años es mucho. Es mucho para la evolución. Ellos y ahora también te tengo que decir una cosa. También yo hablo con ellos y la crisis de ellos está afectada. De hecho, Aspe ha hecho una reducción de plantilla. Y Asegarce ha hecho una reducción de plantilla. Quiero decirte que no pasan tampoco por... Lo que pasa es que ellos cuando televisan una partida llena de gente, siempre la mejor. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes?
¿Y eres optimista a pesar de todo? ¿Crees que
sí,
hay
claro
futuro
sí,
para,
sí.
para la pelota?
Sí, yo creo que la pelota ahora pasa por un momento en el mundo profesional complicado porque la empresa le viene justo subsistir, pero bueno, todo esto es bueno, es como la crisis es mala para todos, pero bueno, yo creo que antes vivíamos al 100% y ahora pues el que pueda vivir al 100% vivirá, pero nosotros deberemos de no gastar tanto y hablo vulgarmente hablando, ¿me entiendes o no? Sí. Tampoco soy una persona que entienda de economía, pero en la pelota pasa igual, ¿no? Yo creo que bueno, que en los principios de cuando se creó la empresa Valnet, cogió 25 o 30 jugadores, pues ahora los hombres dicen, bueno, pues vamos a coger 15 y ahí vamos jugando con lo que tenemos, ¿me entiendes o no? ¿Por qué? Porque es normal. Es normal y todos nos tenemos que adaptar a las circunstancias de lo que tenemos ahora. ¿Que son momentos difíciles? Claro que sí. Pero para el mundo profesional, para el mundo amateur,
sí,
para
todo el mundo
de la base y el amateur, la pelota funciona al 100%.
¿Vale? Bueno, puede ser la mayor garantía de futuro que tenemos.
Claro, claro. Por eso te digo que, claro, cuando hablamos, yo como profesional veo que la pelota... Claro, si a mí tú me preguntas como profesional, dices, ¿cómo ves la pelota? Yo te puedo decir, o al empresario te dirá, esto es un desastre, no vamos... Esto no lo he conocido en la vida, tal. Pero claro, nos giramos hacia atrás y veamos que la base funciona, que los alumnos están, que hay muchos alumnos, jolines, pues vamos a ser optimistas. Algo tendremos que hacer para sumar. ¿Entiendes? O sea que...
Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos aprendido un montón, ¿no?, de cómo se vive el mundo de la pilota desde el punto de vista vuestro, ¿no?, de los protagonistas del Pilotari. Y nos encantará, pues bueno, pues poderte escuchar en próximos programas.
Muy bien, cuando queráis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, gracias.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, emprendiendo.
Hoy, en esta sección dedicada a conocer emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a contar con la participación de Silvia Canela, cofundadora de la empresa Gym Advisor. Hola, buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes.
¿En qué consiste Gym Advisor?
Pues mira, Gym Advisor es un buscador de gimnasios que te permite encontrar un gimnasio en toda España, y los gimnasios publican ofertas y puedes comprarlas.
Hola, Silvia, buenas tardes. Soy José Luis,
hola,
también de
nuestro
Sport, compañero de Erika. Y cuéntanos, a ver, ¿por qué es mejor o por qué es más específico Gym Advisor si yo me pongo en Google? ¿Cuál es vuestra diferencia?
Pues mira, a día de hoy todo el mundo está acostumbrado a buscar hoteles o buscar viajes o incluso restaurantes a través de Internet, pero hasta ahora para encontrar un gimnasio tenías que ir a Google o a Yahoo o lo que fuera para encontrar información. Nosotros lo que hemos intentado es crear un buscador en el que puedas encontrar un gimnasio, sus horarios, sus precios, las actividades que realiza, y asimismo les permitimos a los gimnasios llegar a más gente y publicar ofertas para que la gente se pueda apuntar.
Entonces, ¿vuestros clientes son los propios gimnasios o es un poco el modelo de negocio derivado de generar tráfico a través de la web y que os permita trasladar ofertas, vender cosas, publicidad?
Nosotros directamente solo tenemos una comisión de la primera venta que le hacemos al gimnasio. El servicio es gratuito para los gimnasios y gratuito para los usuarios.
Muy bien. ¿Y lleváis mucho tiempo con Gym Advisor?
Pues mira, empezamos mi hermano Ricard y yo hace bastante tiempo, 2 años, solo que la primera vez que lanzamos el proyecto pues no encontramos la manera exacta de que funcionara y lo dejamos un poco parado. Pero luego él siguió trabajando en el sector del fitness y se dio cuenta de que la gente venía al gimnasio a apuntar con un papel la oferta de ese gimnasio, el precio que tenía, y luego se iban a otro gimnasio a hacer lo mismo. Y entonces me llamó y me dijo, oye, tenemos que volver a hacerlo. Y desde esta segunda etapa, pues vendemos ofertas desde enero. Y la web funciona desde el agosto del año pasado.
Muy bien. ¿Y cómo os pueden encontrar nuestros oyentes?
¿Perdón?
Nuestros oyentes, ¿cómo os pueden encontrar?
Pues mira, accediendo a gymadvisor.com, solamente tienen que acceder, buscar por palabra, por ubicación, por actividad, y les enseñaremos los gimnasios que están más cerca de la ubicación que han pedido y podrán filtrar por pases de un día que están en oferta, pases de una semana, pases de un mes, 3 meses, 6 meses y hasta 1 año. Y todas las ofertas que ponemos son con matrícula gratuita.
Muy bien. Pues Silvia, muchísimas gracias. Nos quedamos en tiempo. Vamos muy, muy justitos hoy. Recordamos a todos www.gymadvisor.com y ahí, pues bueno, para poder encontrar las mejores ofertas y una guía de todos los gimnasios para toda España. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, ánimo con esta nueva aventura.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y a todos los demás, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nos vemos la semana que viene con nuevos temas, nuevos topics de gestión deportiva.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nsmanagement.info.